Abra su Biblia, por favor, al libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 10, vamos a leer versículos 35 y 36. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. En esta hora quiero hablarles bajo el tema, la paciencia, trampolín para la victoria. Es un elemento, es una virtud que la verdad que muchas veces es difícil de asimilarla. Por eso es algo que no se procura. No colaboramos con el propósito del Espíritu Santo de formar en nosotros esa virtud del fruto del Espíritu que es la paciencia. La verdad que tiene grandes promesas el hombre y la mujer que camina en esta virtud de la paciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Señor, gracias por tu hermosa palabra, por la verdad que emana de ella. Gracias porque el Espíritu Santo está dispuesto a aplicarla y hacer que el corazón pueda ser transformado por el poder que hay en esta verdad. Señor, te pido en esta hora que tu nombre sea glorificado, tu pueblo bendecido. Señor, que podamos realmente crecer en esta virtud, aunque no es fácil, no nos gusta, pero es necesaria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. La verdad es que la paciencia tiene dos polos, por decirlo de esta manera, o es una calle de doble vía. Por un lado, tiene una parte pasiva que tiene que ver con la resistencia, con el aguante, con el soportar. Pero a la vez, Dios nos habla que la paciencia tiene también otro mecanismo que tiene que ver con el hacer, la parte activa de nuestras obligaciones y deberes cristianos. Es decir, que mientras se está pasando por un momento de dificultad, estamos soportando aquella prueba, pero Dios quiere que sigamos caminando. Dios no desea que usted y yo nos detengamos en el camino de la vida por las distintas circunstancias que estemos pasando. Ahora bien, el problema es, hermanos, el peligro cuando nosotros no esperamos en el tiempo de Dios, cuando Él está dispuesto a hacer el milagro. Por eso que en primer lugar quiero que analicemos el peligro en el tiempo de espera por la falta de paciencia. Un caso típico, el caso de Abraham y de Sara. Ellos tenían muy claro el hecho de que Dios le había hecho una promesa que les iba a dar un hijo, pero ellos trataron de buscar una alternativa, una vía, un camino equivocado para obtener esa promesa, ya que en aquel entonces una de las formas de adopción era que la mujer que iba a adoptar a aquel hijo tomaba a la mujer embarazada y se la sentaba en las piernas y daba a luz en sus piernas. Y de esa manera era la forma de adopción. Y Sara pensó en eso, entonces le dijo a Abraham, entonces mira Abraham, Dios nos ha prometido un hijo, entonces a lo mejor va a ser de esta manera. Así que allégate a mi mujer, y Abraham dijo, bueno, hágase tu voluntad. Y entonces, bueno, se llegó a Agar, nace Ismael, y por supuesto, no era el camino que Dios quería que ellos tomasen. Porque Dios dice en la Biblia claramente que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios tiene un momento de actuar, y ese momento es el que usted y yo debemos de esperar. El kairos de Dios, en la oportunidad divina, en el momento en que Dios está dispuesto a manifestar su bendición sobre nuestra vida. Pero cuando nosotros no tenemos paciencia, entonces lo que ocurre es, en primer lugar, entra aquel cristiano a pecar intencionalmente o deliberadamente. Puede caer en pecado y como consecuencia se expone a los juicios de Dios. Eso es lo que dice en el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos. Lea conmigo y dice: Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios nos está advirtiendo que esperemos el momento en que Dios, en que Él mismo está dispuesto a actuar. Cuando alguien se desespera, entonces cae en, normalmente, como consecuencia en el pecado. Y en pecado sé que, a pesar de que el cristiano sabe que no tiene que hacerlo, puede caer en esa actitud de liberalidad, con dolo, con ventaja, con alevosía, a manera de una muestra, de un resentimiento que tiene contra Dios porque Él no le ha contestado. Entonces se inventa algunas cosas como Sara. A lo mejor Dios, voy a tener la promesa de Dios de esta manera. He ahí, hermanos, entonces el peligro. Al no esperar en el momento del Dios, porque no tenemos paciencia. Pero dice el versículo 36 que hemos leído: porque os es necesaria la paciencia. O sea, no es algo opcional, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Analicemos en primer lugar qué es paciencia. La palabra original que se traduce aquí como paciencia básicamente significa tolerancia que aguarda o largura de ánimo. De ahí viene entonces la palabra longanimidad. Es decir, una persona que tiene paciencia es una persona inmutable ante una provocación. Largura de ánimo. Es una persona que tiene mucho espacio en su alma para poder seguir avanzando y soportando la prueba. Entonces podemos decir que la paciencia es el poder para mantenerse en pie bajo las cargas de la vida. Yo recuerdo que cuando era un adolescente, cuando jugaba básquetbol, nos ponían unos chalecos con arena y empezábamos a trotar. Y empezábamos a jugar y a saltar, especialmente a tocar el tablero, Y nos ponían más bolsas de arena para tener más resistencia. Y para aquellos que tenemos unas piernas inmensas, hermanos, nos era dado la necesidad de poder realmente tener más fuerza para saltar y poder agarrar la pelota. Entonces, cuando se nos quitaba aquel peso, por supuesto, habíamos ya empezado a desarrollar mayor resistencia y un mejor resorte. Teníamos un mejor resorte ante el tablero. Entonces, así puede ser, hermanos, de alguna manera, la paciencia. Hay un peso. Este peso puede ser un problema de salud. Puede ser un problema de carácter económico. Puede ser un problema de carácter, hermanos, en las relaciones matrimoniales, donde el esposo y la esposa no se están llevando bien por alguna razón. Puede ser, hermano, un problema laboral, puede ser un problema con los vecinos, puede ser un problema aún, hermanos, dentro del ámbito nacional, un problema social. Pero ese peso, lo que está trayendo a la vida de un cristiano, es ahí la importancia, lo que está trayendo es largura de ánimo. No nos gusta el peso, pero es necesario para poder tener un mejor desempeño en nuestra carrera cristiana, porque prolonga la resistencia anímica. Hay muchas personas que tienen poca resistencia. En buen salvadoreño se conocen personas que son de mecha corta. George Washington Carver, en una oportunidad, él tenía que dar una conferencia en una universidad. Y cuando se sube al taxi, la persona que iba conduciendo era de color blanco. Y entonces, en aquel entonces, el racismo estaba muy marcado. Y el taxista le dijo: yo nunca voy a llevar a un negro. Lo ofendió profundamente. Pero este hombre, meditando por unos momentos, queriendo tomar control de la circunstancia, le dijo: Si usted nunca va a llevar un negro, no tenga problema, pero yo lo puedo llevar. Pásese usted atrás y yo voy a conducir. Y efectivamente, así sucedió. Él tenía una meta de dar su conferencia en esa universidad. Y llegó. ¿Pero cómo? Con la paciencia. ¿Cuántas cosas nos ocurren a diario en la vida? Cargas que de repente te dicen, ¿cómo? ¿Por qué viene esto? Yo soy cristiano. ¿Pero por qué me está pasando? Entonces Dios dice aquí en su palabra, porque os es necesaria la paciencia. Y aquí están claramente descritos los propósitos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que por eso cuando se define la palabra paciencia, en castellano lo ve desde este punto de vista, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Dios quiere que nosotros entremos en esa dimensión, porque es importante para poseer las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios sobre su vida? Yo sé que todos. Muy bien, entonces Dios dice, entonces te voy a entrenar. No te gusta el peso que llevas, pero lo voy a permitir por causa de la bendición que yo tengo el día de mañana. Así que la necesidad imperante del desarrollo de la paciencia, hermanos, se va a dar aunque usted y yo no lo querramos. El hecho de que a mí no me guste la paciencia no significa que no la voy a pasar la prueba, la tengo que pasar. Porque Dios quiere que entremos a poseer la tierra que Él nos ha prometido, que fluye leche y miel, que no es otra cosa, que son las promesas de nuestro Dios, del Evangelio del Señor Jesús. Que no se convierta la Biblia solamente en un conocimiento, sino en una experiencia. Entonces, para eso, Dios dice, muy bien, entonces te voy a entrenar en la paciencia. Por eso que la persona que, a lo mejor, que usted tiene a su lado, la familia, en el trabajo, como el vecindario, son sus gimnasios espirituales. Amén, dijo alguien. Entonces, ¿por qué razón? Porque es necesario que usted desarrolle largura de ánimo al punto que sea inmutable ante una provocación. Piénselo por un momento. En otras palabras, Dios dice, yo quiero formar el carácter de mi Hijo Jesús en tu vida. Y por eso necesito que tú entres en el campo de entrenamiento de la paciencia. Así que la necesidad es imperante. Dice, os es necesaria, no es optativa, es necesaria. Un pensador dijo esto acerca de la paciencia. La paciencia es el valor de saber sufrir y esperar. Es decir, soportar, pero teniendo su mirada en el futuro. Entonces, quiero que analicemos la paciencia en una doble vía. Por un lado, la paciencia, podemos decir, es pasiva, porque es el momento cuando nosotros tenemos que tener resistencia o aguante. Pero a la vez, tengo que seguir caminando. O sea, no me tengo que cruzar de brazos. La paciencia tiene esas dos características. Soportar, pero seguir caminando. No es soportar y quedarme con los brazos cruzados, ni quedarme llorando en casa y ya no querer hacer lo que Dios me ha mandado hacer. La paciencia se muestra aún sirviendo a pesar de seguir con las cargas en la vida. Entonces, cuando usted entiende eso, entonces Dios va a empezar a mostrarle su voluntad y usted va a entrar a poseer las promesas que Dios tiene para su vida. Hay un aforismo persa que dice, la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. La verdad que nos encantan las cosas, bueno, las cosas dulces a la mayoría. Pero para el proceso, por ejemplo, el extraer el azúcar de la caña. Si esa caña expresase el dolor de todo el proceso, la verdad que sería realmente muy duro para traer algo tan dulce. De igual manera es la paciencia. Los frutos de la paciencia al final serán dulces. Entonces, cuando pensamos en esa primera vía de la paciencia, que es el aprender a soportar, el aguantar las pruebas de la vida, como era en el básquetbol, el poder tener piernas resistentes y que tuviesen un buen resorte para alcanzar la pelota. Entonces, para eso era necesario una cantidad de ejercicio. De igual manera, en el caso de la paciencia, hermano, en ese tiempo de espera, en ese tiempo de soportar y aguantar, en ese instante la paciencia crece definitivamente bajo la prueba. Lea conmigo lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago 1, 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, oiga, produce paciencia. Cuando nosotros estamos pasando pruebas, es porque Dios en medio de todo está produciendo un elemento indispensable para conocer la voluntad de Dios y para poseer las promesas de Dios, para que nosotros podamos llevarlas y traerlas a nuestra vida y disfrutarlas. Entonces la paciencia definitivamente dice acá que crece bajo la prueba. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es por eso que algunas pruebas no son quitadas inmediatamente. Pueden permanecer una semana, ya sean problemas de salud, pueden ser problemas familiares, problemas económicos, problemas de distinta naturaleza, pueden perdurar unos meses, pueden perdurar años también. Entonces, porque el Señor tiene un objetivo muy claro, y es producir paciencia. En segundo lugar, esa actitud de espera, hermano, en el caso de la paciencia, se desarrolla en el servicio del Evangelio. Cuando usted va con esa carga, por decir, usted tiene una pena moral, usted está llevando en su corazón, ¿cuántos casos se han dado, por ejemplo, de familias que han tenido experiencias dolorosas con los hijos? Sin embargo, a pesar de eso, siguen caminando. Cuando usted sigue caminando, a pesar de, usted está desarrollando la paciencia. Y vemos aquí al apóstol Pablo, en el capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios, él manifiesta que él también, como siervo de Dios, tuvo que ser entrenado en esta área. En el capítulo 6, versículo 4, dice, antes bien, no nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en muchas paciencias, es decir, en muchas pruebas que empezaron a producir resistencia, aguante, y a pesar de esas pruebas seguí yo sirviendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. En el capítulo 12 siempre de esta epístola, versículo 12 de 2 Corintios dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Es decir, el servicio, la manifestación del poder de Dios a través de este hombre, se manifestaron cuando él seguía caminando, a pesar de estar bajo prueba, bajo fuego. Entonces, caminar bajo fuego desarrolló en él paciencia. Entonces, vemos aquí que la paciencia se desarrolla en el servicio del Evangelio. Por favor, no tenga usted duda cuando esté pasando por alguna prueba en cuanto a su identidad con Dios, porque el hecho de ser hijo o hija de Dios no significa estar libre de pruebas. Si usted está teniendo una prueba es porque es un hijo o una hija de Dios. Y si usted ha decidido servir a Dios, también va a ser probado. Va a ser probado. Entonces algunos dicen, no, entonces no quiero servir. Aunque no quiera servir, va a ser probado. Va a ser probado. Porque eso es realmente donde se demuestra la paciencia. No está hablando de una actitud pasiva donde usted está llorando. Por eso, Mariano Aguirre dijo, no confundas la paciencia con el coraje de la virtud, con la estúpida indolencia del que se da por vencido. Hermano, cuando una persona tiene paciencia, es porque está mostrando el coraje de seguir adelante, no resignarse y decir, la verdad que no tengo nada que hacer, no sé qué va a pasar con mi vida, me doy por vencido. El darse por vencido no es paciencia. Paciencia es seguir soportando, pero seguir haciendo la voluntad del Señor. seguir sirviendo. Y por eso aquí Pablo dice él que estas son señales, hablando de las marcas del apostolado. Era parte de su vida, la paciencia. Además, la paciencia es necesaria en el proceso de la disciplina para la santificación. Vean lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 7. Si soportáis, mire, esta palabra, soportar es la misma palabra que se traduce como paciencia. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuántos de los que están aquí en un momento dado resistieron la disciplina de sus padres? Por ejemplo, si alguno fue disciplinado por papá y mamá, le dijo, mira, a raíz de lo que has hecho, la verdad que no vas a ver televisión, no vas a ir con tus amigos, no vas a... Usted le pone ciertos límites. Y el joven y la señorita se resiste y dice, no, no me importa lo que diga, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Muy bien, eso es resistir. Eso es resistir, es decir, oponerse a la disciplina. Pero dice, si soportáis, es decir, si yo, a pesar que no me gusta, acepto la disciplina, dice aquí, Dios os trata como a hijos. Si usted se resiste, usted dice, yo no estoy dispuesto a aguantar esto. Yo mejor me voy a divorciar, mejor me voy a cambiar de trabajo, mejor voy a renunciar a los privilegios que tengo en la iglesia. Lo que voy a tomar decisiones totalmente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si usted no quiere soportar la disciplina, entonces no espere que Dios lo trate como hijo. Si usted quiere ser tratado como hijo, entonces es necesaria la disciplina. Y esa disciplina, para soportarla, es necesaria la paciencia. Por eso la Escritura nos habla claramente, si soportáis la disciplina, para poderlo hacer se necesita definitivamente largura de ánimo. Señor, está bien, lo que tú quieras. Yo no sé cuántos tuvieron la experiencia como la que yo tuve, varias oportunidades. Cuando yo llegaba del colegio, sentía el olor a pan en la casa. Sabía que estaban horneando algo sabroso. Llegaba, no le decía a nadie, miraba por el vidrio del horno, un pan muy bueno que se veía ahí. Entonces yo llegaba y partía un pedazo, aunque estaba caliente, me lo comía, pero no me daba cuenta que estaba crudo de en medio. Y lo que pasó, los efectos se dieron, hermanos, a la hora, eran muy evidentes. Porque no esperé el tiempo de cocimiento. Y eso es lo que está pasando con muchos cristianos. No esperan el tiempo del cocimiento de la paciencia. Por eso no crecemos en el Señor. No avanzamos. Mire lo que dice siempre Santiago capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, que no quede medio crudo. Nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí? Estamos, hermanos, a medias en nuestro crecimiento espiritual. Y decimos, Señor, está bien, hasta aquí no más. Ya no quiero soportar más. Y Dios dice, no, hijo, todavía necesitas más cocimiento. Pero, Señor, ya no soporto la prueba. Mira lo que me está pasando, Señor, siento que voy a desmayar. No soporto más. Pero le digo una cosa, dice la Biblia claramente, que Dios no nos dará una prueba más allá de la que nosotros podamos soportar. Si podemos seguir adelante, porque Dios sabe que sí vamos a seguir, a pesar que usted diga, yo ya no puedo más. A lo mejor usted está a punto de rendirse. Estimado caballero, no renuncie a sus votos matrimoniales. A pesar de todo, siga adelante. No acepte la idea de un divorcio. Hija, no aceptes la idea de abandonar la casa de tu padre y de tu madre porque ya no soporta los pleitos de tu padre y de tu madre. No abandone los privilegios que Dios te ha entregado por alguna crisis que tiene. Soporta, porque entonces Dios te va a tratar como hijo y los hijos son dueños de todo. Por eso es importante entonces la paciencia. Dice acá, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. La palabra perfecto aquí no está hablando en el sentido absoluto, que solo le pertenece a Dios, sino la palabra perfección en griego, esta palabra significa haber llegado a la meta. Cumplir, en otras palabras, con el propósito de Dios en nuestra vida. Para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, yo necesito tener paciencia. Y hasta que Dios diga, sáquenlo del horno ahora. Ya está cocido. Donde el bautismo de fuego del Espíritu Santo va a empezar a quemar toda soberbia. En la paciencia, ahí la va a quemar. Va a quemar toda altivez de corazón. Va a quemar toda hipocresía, toda mentira. Va a quemar todo lo sucio, todo lo malo, todos malos hábitos, condiciones que existen en el corazón, hábitos que no son correctos. Ahí el Señor lo va a limpiar y va a santificar. ¿Cuántas personas en su soberbia han renunciado a su trabajo y después no encuentran un lugar donde trabajar? Y pasan varios meses y dice, bueno, yo tengo un buen currículo, pero ¿por qué no me toman en cuenta? Entonces, la verdad es que Dios está tratando en algunas ocasiones con esa persona, porque no era el momento de salirse del trabajo. Si usted tiene un jefe, hermano, que es tremendo, que es la persona que le está agobiando, y usted dice, pero yo soy una hija, o soy un hijo de Dios, me están tratando mal, lo que tengo que hacer es huir de este lugar. No, no, usted espere el momento de Dios. Espere, porque a lo mejor, no en todos los casos, sea un horno que Dios lo está preparando. Aprenda a soportar, aprenda a soportar. Y diga, Señor, en tus manos encomiendo mi causa. El Señor sabe por qué Él está permitiendo esa situación. Y cuando sea el momento, entonces Dios le dará a conocer por qué razón fue necesaria esa prueba. Por lo tanto, tenga pues, como dice aquí la Escritura, la paciencia es su obra completa para que seáis perfectos. Es decir, que seamos el reflejo del plan de Dios en esta tierra y cabales, gloria a Dios. Que tengamos el peso de vida cristiana necesaria. Por eso, en otras palabras, la paciencia perfecciona el carácter cristiano. Gloria al Señor. No nos gusta eso, pero Dios quiere que nos parezcamos a Él. Él fue paciente cuando lo vituperaban, cuando lo insultaban. Él nunca contestó mal por mal. Siempre bendecía a los que lo maldecían. Así que no espere que por ser una cristiana o un buen cristiano, toda la gente lo va a tratar bien. Al contrario, el Señor dijo claramente que el mundo aborrecería a su iglesia por cuanto nosotros no somos del mundo. Porque el mundo ama lo que es del mundo, pero aborrece lo que no es del mundo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que aprender eso, hermanos, que la paciencia es importante para poder realmente tener el carácter del Señor Jesucristo, y la paciencia nos lleva a ejercer el liderazgo. Dios sabe lo que, hermano, tiene para usted y para mí el día de mañana. Cuando se están construyendo las ruedas que soportan los vagones del tren, lo hacen del mejor material, más resistente, después que sale de la fundición, esas ruedas le dejan caer, no recuerdo si son 2 toneladas de acero sobre esa rueda 7 veces, y después de 7 veces los meten en un aparato de rayos X para ver si hay alguna fisura interna, y si no hay ninguna fisura, los ponen en el vagón. ¿Por qué? Porque eso representa la responsabilidad que descansan sobre esa rueda, porque van a ir personas que van a ocupar los servicios del tren. Hermanos, quiero decirle esto. Sobre la iglesia del Señor Jesucristo pesa el futuro de todas las naciones de la tierra. Porque tenemos el mensaje de salvación. Jesús lo dijo claramente: vosotros sois la sal y la luz del mundo, por causa de que tenemos el mensaje del Evangelio. Y esa responsabilidad es tan grande, por lo tanto Dios quiere perfeccionarnos y ayudarnos a poder realmente tener el carácter necesario. Lo que dice el apóstol Pablo allá en Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 12, dice: si sufrimos, aquí una vez más está la palabra paciencia, pero en este caso se traduce como sufrir. Si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, que es indispensable para un liderazgo, es importante el soportar. Eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés, para poder ser un caudillo que sacó por mano poderosa de Dios al pueblo de Israel de Egipto, era necesario tener un entrenamiento en la paciencia. Cuidó por muchos años las ovejas de su suegro. Estaba bajo la sombra de su suegro. Su suegro le daba de comer. Humilló la soberbia de un príncipe, aunque era hebreo de sangre, pero en cuanto a la cultura, era egipcio. Tenía una mentalidad de un hombre de éxito. Se cree que él hubiese sido el próximo faraón. Dice la Biblia que Moisés era entrenado en todas las ciencias de aquel entonces. Recordemos que para el tiempo de Moisés, las matemáticas, no había ninguna otra cultura de aquel entonces que tenía tanta especialización en las matemáticas como eran los egipcios. Y Moisés era un matemático, él era un hombre culto en todas las áreas. Sin embargo, por 40 años estuvo en el desierto. Usted a lo mejor se siente en el desierto y dice, pero ¿por qué, Señor? Que no te he dado cuenta de los talentos que yo tengo. Que no te das cuenta, Señor, mira los problemas que estoy teniendo. Y el Señor dice, sí, hijo, yo me estoy dando cuenta. Pero espera. Porque yo tengo algo para ti. Porque si sufrimos, reinaremos juntamente con Él. Es decir, que Dios, hermano, nos va a llevar a una posición de tomar, hermanos, una posición de liderazgo para la gloria y la honra de su nombre. La iglesia, hermanos, ha sido llamada para ser cabeza y no cola, dice la Biblia. Porque sobre la iglesia descansa la responsabilidad, no sobre los gobiernos de la tierra. Sobre la iglesia descansa la responsabilidad de los valores. Sobre la iglesia descansa la responsabilidad de la paz en que podamos nosotros tener. Sobre la iglesia descansa, hermano, tanto el éxito como el fracaso, dependiendo de nuestra actitud hacia las cosas del Señor. Por eso la iglesia necesita ser probada y ser santificada. Necesita pasar por un proceso de paciencia, porque en ese momento el Señor está esperando que seamos perfectos y cabales. Que cumplamos el objetivo por el cual estamos en esta tierra. Y para eso es necesario este proceso. Así que cuando usted está pasando por una prueba, recuerde, no solamente es una actitud de soportar en forma pasiva, pero a la vez usted sigue caminando. Así como cuando nos ponían esos chalecos llenos de arena. Estábamos trotando, corriendo, saltando y corriendo. De igual manera, usted y yo tenemos que soportar, pero caminando. De ahí que la otra vía de la paciencia tiene que ver con el hacer de nuestra vida cristiana. La Biblia nos habla, en Romanos 2:7, nos habla acerca del bien hacer. En el momento que estamos pasando una prueba, Dios me está llamando, sí, hijo, siga haciendo lo bueno. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la tentación de hacer lo malo porque ya no soportan la tentación o no soportan la prueba? Y han decidido mejor abandonar todo. De hecho, también en Santiago, en el versículo 12 del capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que soporta, o una vez más, aquí está la palabra paciencia, soporta la tentación. La tentación no se va a ir de la noche a la mañana. En algunos casos es muy rápida, pero en otros puede durar unos cuantos días. Otro puede ser semanas, otro puede ser meses. Porque dice aquí, bienaventurado el varón que soporta. Aquí está implícito el tiempo. Soporta la tentación, porque cuando haya resistido, va llevando el peso, pero sigue caminando. En obediencia, haya resistido la prueba, ¿cuál es el fruto? Recibirá la corona de vida. Joven, abre tus ojos. Resiste y dile, Señor, yo en tu nombre, a pesar que, Padre, tú conoces las pruebas. Mire, los jóvenes, los niños, están pasando unas presiones impresionantes. Joven, Dios te está llamando para ser uno de los más grandes valientes hoy en día. Señorita, levanta tu cabeza porque Dios tiene propósitos inmensos para tu corazón. El futuro que Dios tiene para ti es algo impresionante. Soporta, sigue caminando. Hay gente a lo mejor a tu lado que son gente insoportable. Personas que te hacen la guerra, que te están denigrando, que levantan calumnia. Sigue soportando, sigue caminando, sigue diciendo, Señor, yo voy voy a hacer el bien, me insultan, pero yo los bendigo en tu nombre. Padre, no tengo que comer, pero yo sigo haciendo lo que tú quieres, sigo leyendo tu palabra, asisto a la iglesia, estoy evangelizando, sigo ganando almas. Me están ofendiendo, pero sigo adelante. Cuando tú haces eso, ¿sabes qué está pasando? Dios te está ayudando a tener una capacidad gloriosa, porque los planes que Él tiene para ti, como dice la Escritura, los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las cosas que están en el futuro son mejores que las que estás pasando en esta oportunidad. Pero necesitas resistir, sigue caminando, haz el bien a pesar de la prueba, sigue dando fruto para la gloria del Señor. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Es que llevar una carga, en la primera parte de este versículo, significa despojarnos del pecado. Eso es correcto. El peso que tenemos que cargar no es el pecado, sino que es la prueba. Pero dice aquí, corramos con paciencia, en marcha, no detenernos. Entonces, en ese momento, lo que está sucediendo es que vamos a formar parte de los héroes de la fe del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Porque dice, teniendo tan grande nube de testigos alrededor nuestro, como diciendo, mira cuánta gente ha llegado a la meta. Sufrió, pasó las pruebas más críticas, pero ahora siguen trotando y siguen caminando. Tú puedes lograr, tú puedes llegar a esta meta. Ahí menciona el capítulo 11 una cantidad de hombres y de mujeres que empezaron a tener resistencia en la vida a pesar de crisis, a pesar de pruebas, como fue el caso que menciona aquí la Escritura en el versículo 36 del capítulo 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabe por qué no recibieron lo prometido? Porque ellos esperaban algo mejor, porque Dios tenía preparado para cada uno de ellos. Ellos siguieron resistiendo la prueba, a pesar que los perseguían. No tenían, hermano, una vestimenta delicada, sino que con pieles de oveja. No tenían, hermanos, qué comer, pero seguían adelante. Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, vendrán dificultades, porque la Biblia dice claramente que el juicio comienza por casa, y ese juicio tiene que ver con la disciplina sobre la iglesia, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y para eso es necesario que la plancha esté caliente. Hay que soportar ese proceso. ¿Cómo lo va a soportar? Hermanos, lo va a soportar con unas actitudes importantes que menciona a continuación el versículo 36 del capítulo 10. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Por qué va a soportar a ese hombre que está a su lado, que es su esposo? ¿Por qué va a soportar esa condición de crisis en la cual está viviendo? ¿Qué fruto, qué bien le va a traer esto? Hay dos productos vitales que surgen de la paciencia. Es hacer la voluntad de Dios. Va a entrar en una dimensión de poder hacer lo que a Dios le agrada. Va a llegar al punto de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque usted va a empezar a amar a Dios y decir, Señor, si todas las cosas que me rodean me han decepcionado, me han entristecido, me han llenado de dolor, pero ahora he puesto mis ojos en ti, mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de ti que hiciste el cielo y la tierra. Usted se va a empezar a enamorar de Dios y Él va a venir a ser el alfa y la omega de su alma. Por tal razón, entonces va a entrar con una disposición de hacer lo que a Dios le agrada. Ya nadie va a tener que doblarle el brazo para hacer la voluntad de Dios, sino que usted lo va a hacer porque ha llegado a conocer y amar a Dios entrañablemente. Por eso el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. Eso significa, me obliga. El amor de Dios lo va a llevar a hacer cosas que usted jamás ha llegado a hacer. Así como Pablo fue un león que no se detenía, un hombre que avanzaba a pesar de todo, porque él amaba a Dios con todo su corazón. ¿Cómo nació eso? Porque él pasó por el valle de la paciencia. Resistió el ataque de sus aún conciudadanos. ¿Cuántas veces Pablo no estuvo maltratado? Vemos ahí aún por las autoridades romanas. Lo metieron en la cárcel injustamente y le estaban pidiendo soborno, como fue Festo, Agripa y otros más, que le decían, danos dinero, Pablito, y te sacamos. Y Pablo dijo, no le doy nada, apelo a César. Y fue así como él llegó hasta Roma. Y para llegar a Roma estuvo en un naufragio que por poco pierde la vida. Llega a la isla de Malta y una serpiente se le prende de la mano. Los nativos dijeron, este es un hombre malo, que la justicia no lo deja tranquilo. ¿Le han dicho ustedes algo así? Que cuando de repente pasa un problema, dice, algo está pagando este individuo. Algo malo hizo esa mujer. Y Pablo se sacudió esa serpiente en el fuego, pero llegó a hacer lo que Dios quería, a predicarle a las autoridades romanas, hermano, a la cúpula. Del gobierno, del imperio romano, Pablo les estuvo predicando, porque la voluntad de Dios es que todos conozcan la gracia y la misericordia en Cristo Jesús. Entonces vemos ahí que Pablo, a pesar de eso, siguió. ¿Pero por qué? Porque este hombre había llegado a amar a Dios con todo su corazón y quería hacer la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios no va a ser algo pesado, sino que va a ser algo liviano. ¿Por qué? Porque mis piernas espirituales, al haber estado soportando esa carga, esa prueba, día tras día, mes tras mes, año con año, ahora me ayuda a caminar en victoria, aunque vengan las crisis, aunque venga, hermano, aún, hermano, persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia se va a mantener firme para poder soportar en oración, en la predicación del Evangelio a todas las naciones. Es indispensable, hermano, que en este momento, si usted, a pesar de estar orando, de estar ayunando, viene a la iglesia, está sirviendo y no está viendo el milagro, hermano, es porque Dios dice, hija, tú no me entiendes, pero como yo sé lo que está por venir, yo necesito gente que haya aprendido a esperar el tiempo de la prueba para que seáis perfectos y cabales, que estés en el punto para derramar la última unción en el tiempo de los gentiles para el más grande y poderoso avivamiento que la historia ha visto. ¿Sobre quiénes va a descansar esa unción? Sobre aquellos que han dicho, Señor, no puedo más, pero sigo. Usted va a ir llorando y diciendo, Señor, ya no aguanto esto. Pero usted dice, Señor, gracias. Yo sigo, Padre, porque tú me llamaste a esto. Mi corazón a lo mejor no quiere, pero mis pies me llevan. Y usted sigue caminando y caminando. Yo recuerdo cuando comencé el pastorado, no hace mucho, por cierto, tenía 17 años. Yo veía el rótulo de la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia, pero mis pies son los que me llevaban. Porque en esos primeros meses había, yo lo veo así ahora, una resistencia del enemigo para que yo no lo hiciera. Me desanimaba, pero cuando salía del culto salía feliz. Y eso era por 6 meses, pasé eso. Yo decía, estaba a punto de poner la renuncia, pero yo decía, no, es que no puedo renunciar, es que si renuncio, es que yo no es, mi trato no es con los hombres, tú me llamaste, Señor, yo no te puedo poner la renuncia a ti. Entonces el Espíritu Santo siempre me motivaba, y ¿sabe qué? Después de esos 6 meses, aquella presión que yo sentía se quitó, Pero entonces dije, Señor, gracias, Señor, porque hay momentos en la vida que, hermano, hay un periodo donde usted está dispuesto a tirar la toalla. Usted dice, ya no quiero seguir, pero usted sabe que tiene que seguir. Entonces, cuando usted se decide, a pesar que no quiere, usted está ejercitando la paciencia y va a llegar a amar a Dios con todo su corazón, porque va a conocer el corazón de Dios, y conocer el corazón de Dios es conocer su voluntad, y eso lo va a llenar de gozo y de paz, y eso lo va a llevar como consecuencia a obtener las promesas de Dios, porque dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las cosas que Dios le ha prometido van a empezar a cumplirse en su vida. Hermano, mire, Dios algunas veces no derrama todas sus promesas y todas sus bendiciones porque no estamos capacitados para soportar el peso de la gloria de Dios. Cuando usted y yo estemos preparados, entonces la unción de Dios va a venir como nunca antes. Usted va a ser lleno de la gloria de Dios, va a poder soportar el peso de la gloria de Dios, y no se le va a subir a la cabeza, hermano, la vanagloria, sino que le va a dar la gloria y la honra al Señor, porque usted ya fue entrenado en la paciencia, y usted va a saber que no es usted, sino que la gracia de Dios en su vida. Entonces usted va a decir, Señor, gracias. Esto no es mío, este milagro tú lo hiciste. Señor, estas almas que vinieron a tus pies, yo no las convertí, tú lo hiciste, Señor. Todo va a servir para alabanza y gloria de Dios y la extensión del Evangelio, para bendición de la familia. Ya no piense, ¿por qué, Señor, sigo en esta prueba? Dígale, Señor, gracias. Tú me estás perfeccionando. Pero hay algunos factores que alimentan el desarrollo de la paciencia. Es decir, cosas en las cuales usted y yo necesitamos colaborar con Dios. Una de ellas es no olvidar las victorias del pasado. No las olvide, por favor. Dice el versículo 32, pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Para poder alimentar el desarrollo de esa paciencia se necesita no olvidar las victorias que Cristo me dio en el pasado. Una de ellas, la más grande, es la experiencia de la salvación. Es lo que menciona ahí, después que fuisteis iluminados, es decir, cuando el Evangelio vino a mi corazón, Cristo vino a mi vida. Yo no tengo que olvidar esa tremenda victoria de haber pasado de muerte a vida. Ahora, pregunto, ¿no creen que ese es un milagro mucho más grande que el milagro que usted está esperando ahora, sea de salud, sea económico, sea de hogar, sea de cualquier naturaleza? El hecho de que usted tenga vida eterna es lo más grande. Por lo tanto, si Dios le dio lo más grande, le va a dar lo más pequeño. Entonces, hermano, no olvide, por favor, de dónde Dios lo sacó. Eso es lo más grande, hermano, cuando usted recuerda en el álbum de las misericordias de Dios, dice, Señor, gracias, me sacaste de lodo cenagoso, me habéis puesto, Señor, en roca firme. Como decía David, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca más alta que yo, llévame, Señor. Cuando Dios le puso en esa roca, al haberlo hecho salvo, usted no, nunca tiene que olvidar eso. No olvide, por favor, la misericordia de Dios. Eso le va a ayudar a tener paciencia. La victoria sobre las tribulaciones. ¿Cuántos problemas de Dios el Señor lo ha sacado? ¿De cuántas circunstancias difíciles Dios lo ha liberado? Cuando usted estaba sirviendo, como lo menciona aquí, aún dice, y de los presos, tuviste misericordia, los visitaste. Era gente que estaba sirviendo, pero a pesar de eso, estaban sufriendo. Acuérdese de cuántas cosas lindas Dios ha hecho a través de su vida. Cuando usted está sirviendo, evangelizando, discipulando, ganando almas, sirviendo al Señor, ayudando a los demás. Cuando usted está haciendo eso, hermano, no se olvide que usted fue un instrumento en las manos del Señor para bendecir a los que estaban presos del alma y del espíritu y en el cuerpo. Acuérdese de cuántas cosas el Señor no ha hecho en su vida. ¿Por qué entonces se está ahogando en el vaso de agua de la crisis presente? Si Dios lo ha ayudado y lo ha asistido, y usted ha sido un instrumento en las manos de Dios, hermano, levántese en el nombre de Cristo. Pero también dice que sufrieron el despojo de los bienes con gozo. Hablando aquí, mire, no olvide las victorias de gozo y de paz cuando usted ha sufrido un ataque a sus finanzas. Pero a pesar de la paz de Dios y el gozo de Dios está en su vida. Entonces no olvide las victorias del pasado. David no las olvidó para vencer al gigante que estaba enfrente de él. Cuando, oiga, ¿se recuerda usted cuando David dijo, muy bien, en el pasado vencí al león y al oso, y tú, Goliat, vas a ser como uno de ellos? Cuando usted no olvida la victoria del pasado, usted puede, hermano, presentar defensa, hermano, ante ese gigante que tiene enfrente, para mantener viva la victoria futura en las pruebas del presente. No solamente no olvide la victoria, sino también, hermano, anticipe la victoria sobre el problema que tiene hoy, porque si Dios le ayuda a vencer el pasado, le va a ayudar a vencer el presente. Pero también enfoque, por favor, hermano, su respuesta total en la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos los problemas que usted tiene, tarde o temprano, van a terminar. Por eso dice en el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito. Por favor, siga adelante en el nombre del Señor, una milla más, un kilómetro más. Avance, dé un paso más de paciencia, dé una oportunidad, no abandone su hogar, no abandone el privilegio, no abandone las bondades de Dios. Hija, hijo, no abandones la casa de tu padre, no abandones los caminos del Señor, no abandones los privilegios que Dios te ha entregado. Sigue adelante, no soporta, sigue adelante, caminando, caminando, porque es ahí donde el Señor te está viendo, porque tarde o temprano tu recompensa la vas a ver cumplida en toda su magnitud. Porque dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Gloria al Señor. Oiga, el Señor le va a bendecir. Todas las crisis que tiene han de terminar un día. Han de terminar todas. ¿Por qué? Porque el Rey de Gloria, Cristo Jesús, viene por su iglesia. Y si Él viene, oiga, toda lágrima será enjugada por las manos del Señor Jesucristo. No hay problema que ha de durar toda una vida, hermano, porque su vida no termina con la muerte. Cristo está a las puertas. Y cuando usted mira eso en el futuro, dice, Señor, sigo resistiendo. Vale la pena. Vale la pena. Es necesaria la paciencia. Aunque no es agradable el soportar y seguir caminando, no es agradable. Sin embargo, es el vehículo que Dios ocupa para que nosotros poseamos las bendiciones del Señor. Recuerde, la paciencia es el trampolín para la victoria. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por toda tu bondad, toda tu misericordia. Te suplico, mi Jesús, que tú bendigas.